Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. La emisión de hoy es especial, es un programa especial, en parte porque ayer les quedamos mal, no tuvimos emisión de programa en vivo durante nuestro horario nocturno de las 9 de la noche. Y en parte porque ayer estuvimos en el Senado de la República. Esto ocasionó que no tuviéramos programa en la noche, no nos fue posible llegar. La sesión duró mucho más de lo planeado, se extendió casi por 3 horas. Y en lo que se platica después de la sesión y todo el asunto, terminamos saliendo de ella bastante tarde. Fue imposible llegar a hacer este programa de radio. Pero bueno, lo importante, lo fundamental, lo que en realidad vale la pena de todo este asunto es eso, ¿no? Que por primera vez en la historia de este país se invitó a los representantes de los deudores a que participen en una mesa de diálogo en relación a una reforma, en este caso la reforma financiera, para debatirla, para estudiarla y para ver si todavía hay tiempo, si hay posibilidades de que se modifique en su esencia y si no, por lo menos en sus detalles más importantes. Así las cosas, bueno, ayer tuve yo la oportunidad de estar ahí representándolos a todos ustedes. De verdad, para mí fue un verdadero placer y un orgullo el que haya sido así, hablando de esta cuestión de cómo afecta la reforma financiera directamente al deudor. Así, para que no les digan y no les cuenten que la luna es de queso y que si en un lado dicen una cosa y que si en otro lado dicen otra, nosotros nos fuimos hasta allá, directamente hasta el lugar donde se lleva a cabo esta situación. Nos sentamos ahí a platicar con las personas indicadas, con las que están modificando la ley, con las que están impulsando esta reforma. Y bueno, pues aquí tenemos todos los detalles. Nada más estoy esperando a que mi queridísimo amigo Helmi me indique si todo está listo. Ahorita vamos a escuchar un resumen de lo que ocurrió el día de ayer durante esta mesa de diálogo, donde tuvimos la oportunidad de participar. Van a escuchar ustedes a los principales actores, a los principales ponentes en relación a esta reforma, a quien afecta, que en este caso serían representados por nosotros, a los deudores, a quien beneficia, a la banca múltiple, por supuesto. Y bueno, ¿qué facultades se le están otorgando a la Condusef? ¿Qué va a hacer la Condusef para resolver el problema de los despachos de cobranza? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Si realmente ahora que van a tener mayor certeza jurídica los bancos, las van a disminuir. Bueno, en fin, todo lo relevante, todo lo importante en relación a este asunto de la reforma financiera. Defensa del Deudor, Sociedad Civil, la única organización de todo el país que fue invitada para representar a los deudores, con lo cual queda ya bien claro y demostradísimo que no hay más. No existe ninguna otra organización. Por ahí se quieren colgar de nosotros y por ahí dicen que ellos son los meros buenos y que acá de este lado está lo mejor. No, simple y sencillamente, pues, los hechos hablan por sí solos, a las pruebas nos remitimos. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor fue la única invitada a participar en esta mesa de diálogo, y como algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar en el mensaje que se publicó hoy en la mañana, pues participamos con los principales puntos que afectan al deudor, tanto al tarjetaviente como al deudor de hipotecas, como al deudor en general. Vamos a poner esta grabación y después, en cuanto termine, no sé si mi amigo Helmi me puede indicar la duración de esta grabación para poder calcular tiempos. ¿Cuánto es lo que dura, Helmi? Al final duraba casi 3 horas el asunto. Hubo cosas que se quitaron, como las sofoles, empresas que se dedican al alquiler de bodegas, que también salen beneficiadas con la reforma. Bueno, eso en realidad a nosotros no nos interesó mucho. Lo importante es qué dijo la banca, qué dijo la Condusef, qué dijeron los representantes en el Senado, los senadores, qué dijimos nosotros. Me comenta Helmi que dura 1 hora en este momento. Así las cosas. Hoy es 25 de septiembre del año 2013. 25 de septiembre del año 2013. Estamos en vivo la grabación que vamos a poner a continuación de nuestra participación en la mesa de diálogo donde se discutió la reforma financiera en el Senado de la República dura una hora. Estamos hablando de que terminará a eso de las 4:07, 4:10 minutos. Y acabando, regreso yo en vivo nuevamente para platicar un poquito más con ustedes, ¿ok? Entonces, Helmi, pues ya está la indicación. Por ahí Edgar tiene problemas, nos comenta que se corta muchísimo. Vamos a verificar. Vamos a verificar. No, se oye perfecto. Si se corta el audio, den F5 y con eso se va a restablecer el audio. Actualicen su página. Con eso es más que suficiente. Si nos escuchan doble, quiere decir que tienen dos portales abiertos con dos reproductores y se están escuchando al mismo tiempo con un poquito de desfase, por eso escuchan doble el audio, ¿ok? Entonces hagan los siguientes saludos rapidísimos y antes de que pongamos la grabación, ¿ok? A Oscar Daniel, a mi amigo productor de estos programas, Helmi, a Candela, a Raimundo. Les vamos a tratar de responder algunas preguntas rápidamente acabando el programa, a ver si es posible. Nuestros amigos de negociaciones, por ahí están, les mando un saludo, negociaciones de defensa del deudor dormido, muy buenas tardes. Atención DDD, nuestros amigos de Atención de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, también por aquí andan. Edgar, Jesús 215, Puebla 2013. Dice que ¿quién es el que estaba a mi derecha? Porque se ve que es... A mi derecha estaba sentado uno de los representantes de la industria de almacenes. Se dedican a almacenar maíz sobre todo, o granos en general. Es una industria muy grande y a ellos les beneficia hasta cierto punto la reforma financiera, por eso estaban con nosotros. Era uno de los directivos de los bodegueros más importantes del país, era la persona que estaba sentada a mi derecha. Nosotros fuimos de los pocos que tuvimos dos participaciones el día de ayer durante esta mesa de diálogo. La mayoría nada más pudo participar una vez. Cada participación tenía una duración promedio de 7 minutos. Se nos daba un tiempo controlado, por así decirlo, 7 minutos de participación. Algunos nos pasamos un poquito, yo me pasé 1 minuto. El doctor Di Constanzo se pasó como por 10 minutos. Bueno, cada quien decía lo que tenía que decir, tratando de ocupar su tiempo para que pudiesen participar los demás. Pero por fortuna tuvimos oportunidad de volver a participar y puntualizar en relación a esta situación, ¿ok? Bueno, creo que nos vamos rápidamente a las redes sociales a mandar saludos rapidísimo, porque si no se van a enojar mis amigos del Face. Está Joaquín Serrano, Alberto Domínguez, a Daniel Vadillo, Isidro Santiago, Cristín Loisel, Raxo García, Princeso Bio, Fernando MN, Rosas Pastelería, Eric Silva, Mundo Extremo, Humberto Díaz, Olegario Caselín, Edfer Maraz. En Twitter está Emsalo999, un saludo. Víctor Manuel Sánchez, Miguel Sepúlveda, Juan Decarte, Agustín Sandoval, bueno, cuántas personas, Ana Rebeca, Patricia Ledesma, esto nada más es a través de Facebook y unos cuantos, a los demás que no mencioné, les mando un saludo y un abrazo, por cuestiones de tiempo no va a ser posible. En Twitter, pues ya mencionábamos a Emsalo, Emsalo999, sí, a Rafael Díaz, a Patricia, a Ocarli Zúñiga, a Joel Núñez, Benito Mendoza, Natasha Collins, Mario Herrera, Mayito Herrera, Manuel Semperio, Gina, Daniel, Alex Aucedo, Carlos Valderas, y bueno, a todas las personas que nos escuchan por Facebook, por Twitter, a través de nuestro portal de la estación, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, para nosotros es un placer. Y ahora sí ya, sin más que agregar, nos vamos directamente a esta grabación de nuestra participación y de la participación de los principales ponentes, los que les van a resultar muy interesantes a ustedes, ayer, durante esta mesa de diálogo, donde se trató el tema de la reforma financiera en el Senado de la República. Helmi, adelante, cuando tú gustes.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta.
¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañe la señal del canal del Congreso, cuyo objetivo principal es darle a conocer la actividad legislativa que se desarrolle tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Le informo que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda, quienes llevarán a cabo una reunión de trabajo con diversos funcionarios públicos y se estará abordando el tema del fortalecimiento de la CONDUCEF, de los almacenes ISOFOMES y de crédito garantizado. Esto con el fin de contribuir en el proceso de dictamen que se le está dando a la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones en materia financiera. Lo invito a que nos acompañe.
Involucrados en el sector. Por eso hoy saludamos la presencia de la Asociación de Bancos de México. Le agradecemos al doctor Alberto Gómez Alcalá, quien es su presidente ejecutivo, y al licenciado Fernando Borja Mújica, su presencia. Destacamos y agradecemos la presencia de la Asociación de Almacenes Generales de Depósito y saludamos a su presidente, licenciado Raúl Millán Flores. Agradecemos al presidente nacional y al presidente nacional adjunto de la Asociación Nacional de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, licenciado Luis Quijano Axle y licenciado Lamberto Corral Valderán. Le agradecemos a la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializada, en su auditor del Consejo, licenciado Marco Provencio Muñoz, la presencia, y su secretario de la Asociación, el licenciado Carlos Provencio Muñoz. Agradecemos la presencia también de los representantes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, en la persona de su presidente, el doctor Fernando Solís Oberón, quien ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y recibir siempre gratamente en los trabajos de estas comisiones. Y agradecemos la presencia de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a su presidente, licenciado Ángel González Vadillo, y a su director jurídico, licenciado José Vázquez Chávez, especialmente invitados en atención al interés del senador Blázquez, que nos agradecemos mucho la presencia de ustedes. La dinámica que la Junta Directiva de estas comisiones han aprobado para desahogar esta sesión de trabajo será el de darles, en el orden que estaremos determinando, la palabra a quienes nos hacen favor de acompañar, y posteriormente estarán haciendo uso de la voz para abrir una etapa de preguntas y respuestas las senadoras y los senadores. Nos hacen favor de acompañar y de distinguir funcionarios del gobierno federal. Yo destaco la presencia del licenciado Alberto Di Constanzo Armenta, de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUCEF, el licenciado Luis Urrutia Corral, quien nos hace favor de acompañar del Banco de México, el licenciado Javier Lainez Potisek, quien viene de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, y el licenciado Genaro Alarcón Benito, quien también viene de la Procuraduría Fiscal. Si ustedes no tienen inconveniente, le estaríamos cediendo el uso de la voz en un primer tiempo a el doctor Alberto Gómez Alcalá, de la Asociación de Bancos de México.
Muchas gracias, senador Yunes. Señores senadores, señoras senadoras, buenas tardes a todos. Realmente nosotros estamos muy agradecidos, primero, por la honrosísima invitación que nos hace el Senado de la República a compartir con ustedes las opiniones de la Asociación de Bancos de México sobre la iniciativa de reforma financiera. Es una iniciativa cuyo objetivo compartimos plenamente: lograr una mayor penetración del crédito en el país y que este sea más accesible a los amplios segmentos de la población. Y sin más preámbulo, yo quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Normatividad del ABM, el licenciado Fernando Borja, que haga uso de la palabra.
Muchas gracias. Pues yo quisiera sumarme a los agradecimientos por la oportunidad de estar aquí en el Senado de la República para discutir este tema tan importante que es la reforma financiera, y en particular los que tienen que ver con la transparencia y la defensa del usuario. Quisiera referirme muy brevemente no solamente a lo que contiene la reforma, sino a lo que ha sido el avance y la evolución que ha tenido la CONDUCEF, que ha sido muy importante. En la siguiente lámina podemos ver cómo en sus inicios, en 1999, la CONDUCEF era un ombudsman, y cómo ha evolucionado al día de hoy a ser una autoridad financiera plena, situación que se robustece con la reforma financiera. Si recuerdan, y además el Congreso ha sido un actor muy importante en esta transformación tan radical que ha tenido la Condusef, la Condusef surge después de la crisis bancaria como un organismo público descentralizado con facultades básicamente de asesoría, conciliación y arbitraje, y después pues van aumentando estas facultades. Inicia una época muy importante que es la de las unidades especializadas de atención al usuario, el registro de prestadores de servicios financieros con la reforma de 2000, y luego aparece en el año 2002 la primera ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, en donde también se da, digamos, con antelación la ley de transparencia y fomento a la competencia en el crédito garantizado. Y hay muy importantes conceptos como el CAT, como la oferta vinculante, como cláusulas obligatorias, como la subrogación de acreedor y deudor, como informe de comisiones al Banco de México. Estas leyes de transparencia siguen su curso, y en 2007 tenemos una segunda ley de transparencia en donde se amplía todavía más las facultades de la Condusef al abarcar registro de comisiones, de contratos de adhesión, procedimiento de aclaración en operaciones masivas, el CAT, se introducen las cuentas básicas de nómina al público en general sin comisiones, registro de usuarios para efectos mercadotécnicos y gestión electrónica. Y sigue la evolución por parte de la Condusef con mayores facultades en materia de transparencia y también facultades que se le dan para regular al Banco de México, como el veto que tiene en las comisiones, la regulación de tasas con base en la competencia, el procedimiento para liberación de hipotecas, se introduce el concepto de ganancia anual total y se establece la tarjeta básica de crédito como un producto sin comisiones. Adicionalmente, en el año 2011 se introduce reformas importantes a la legislación procesal que tienen que ver con las acciones colectivas y se fortalece de esta manera la facultad de la Condusef para ejercer este tipo de acciones. De esta manera, en la siguiente lámina vemos cómo tenemos una gran evolución y una gran fortaleza en cuanto a las facultades de las autoridades, tanto en materia de regulación, donde la Condusef tiene importantes facultades hoy en día, como es los contratos de adhesión, los estados de cuenta, la publicidad, la portabilidad y terminación, las cuentas catastróficas, los comprobantes de operación, las sanas prácticas bancarias, el ofrecimiento y comercialización de productos, la inspección y vigilancia. Es una autoridad plena que puede hacer visitas de supervisión y además sancionar. Y en Banco de México también encontramos comisiones, el registro a estas, la transparencia en su cobro, la regulación de tasas de interés, de pagos anticipados, cuotas de intercambio, metodología como es el CAT y el GAT, tarjetas de crédito y operaciones bancarias. Protección al usuario es otro rubro que es muy relevante dentro de la legislación y también dentro de la reforma, donde tenemos amplios procesos de reclamación, medidas correctivas, la facultad, como lo mencioné, de iniciar acciones colectivas, la cancelación de gravámenes hipotecarios, la suplencia que tiene la Condusef para omisiones, procedimientos de conciliación, asesoría y defensa legal, y un tema que es muy importante, que es compartido tanto por la asociación como para las autoridades, que es la educación financiera. Precisamente estamos en la semana de la educación financiera y ha sido un esfuerzo conjunto que creo que puede ser muy provechoso. Asimismo, es muy importante para el público usuario la transparencia, que conozca bien cuáles son los términos y condiciones de las operaciones que contrata. Y en esta materia también tanto Banco de México como la Condusef tienen importantes facultades. La Condusef está facultada para comparar las comisiones, publica lo que es el CAT y el GAT, que son indicadores muy precisos de la captación y del crédito, y también establece calificaciones a los contratos de adhesión, a la carátula, a la página de internet, al estado de cuenta, al folleto explicativo, a la información y a la publicidad. Compara también productos y servicios, publica índices de reclamaciones y también incumplimientos de obligaciones, así como las multas. Banco de México hace publicación de precios comparativos, ya hace estudios de competencia, como ya lo hizo recientemente con la tarjeta de crédito, y está en proceso otros estudios como es el de nómina y pymes. Después de esta evolución también tenemos amplios procesos muy robustos de reclamación en la legislación actual, como es el caso de recursos que se promueven ante las propias instituciones. Es el de la UNE, regulada por el artículo 50 bis de la Ley de Transparencia, y también el artículo 23 de la Ley de Transparencia, que es otra reclamación para tarjetas de crédito, principalmente ante la propia institución. Y en la CONUSEF se ha avanzado de manera importante procedimientos de conciliación efectivos, como son la gestión electrónica y el artículo 68, el procedimiento formal. De esta manera hemos visto cómo las acciones de atención, que incluyen no solamente reclamos, sino también incluyen consultas, asesorías, se han venido disminuyendo de manera importante. Aquí vemos un comparativo del año 2009 al año 2012, cómo pasaron de 482.000 a 420.000, y de estos, insisto, el 68% son asesorías, el 31% son controversias, y solamente el 1% termina en un procedimiento jurídico. Esta disminución se ha logrado, no obstante que el número de transacciones registradas se ha incrementado en un 9.1% para pasar a 4.523 millones, lo que nos da un resultado de 12.5 de reducción de acciones de atención por cada 100.000 transacciones, bajando de 14 en 2009 a 9. De esta manera vemos cómo se ha fortalecido también esta parte, al mismo tiempo que ha crecido la infraestructura bancaria en cuanto a sucursales, cajeros automáticos, terminales, puntos de venta, que son los principales medios de acceso, y también se ha dado una mayor penetración en los productos bancarios. Vemos cómo ya hay un total de 125 millones de tarjetas, de las cuales tenemos 100 tarjetas de débito y 25 millones de tarjetas de crédito, con crecimiento del 9.9 en el caso de débito y de crédito de 10.3. También en cuanto a la captación, el crecimiento ha sido sostenido con un 8.3. Y también lo que se fomenta es una mayor transaccionalidad en todos estos mecanismos que tiene a disposición la banca, como son los cajeros automáticos, las terminales, puntos de venta. En cheque se ha disminuido porque precisamente se está favoreciendo la migración hacia la tecnología, hacia medios electrónicos, y también en transferencias y cargas electrónicas. La innovación es una parte fundamental que debe de acompañarse con mayor seguridad y mayor eficiencia. Es así como se han hecho segmentaciones en las tarjetas. Tenemos ya más de 100 productos de tarjetas de crédito. Se ha incorporado la tecnología del chip, que es eficiente y además brinda mucha más seguridad a los usuarios que la banda magnética. Se establecen TPVs inalámbricas y sin contacto, banca por internet, banca móvil, cuentas asociadas a números celulares, aplicaciones para teléfonos inteligentes, corresponsales bancarios, cajeros automáticos, cobros automáticos de cheques, y también aceptación de tarjetas en teléfonos inteligentes y banca por teléfono. De esta manera, la participación de nuevos productos se ha incrementado de manera importante. Como lo destaqué, la educación financiera es un tema fundamental, y creo que en esto se ha avanzado mucho, pero se debe de seguir avanzando. Los objetivos de la asociación en esta materia es que la educación financiera debe ser un mecanismo para incrementar la calidad de vida, debe desarrollar el hábito de comprar e informarse en materia de servicios financieros, y se tratan temas básicos como son el ahorro, el crédito, el presupuesto, el consumo consciente, la cultura emprendedora, de forma amigable, como lo pueden constatar ahora en la semana de la educación financiera, y se han logrado beneficios importantes, 13.4 millones de beneficiados en 2012 y 21 millones de beneficiados desde 2008. En cuanto a la reforma financiera, pues, como ya ustedes bien lo saben, es una reforma muy amplia que toca varios temas, todos ellos importantes, y por lo que hace a la CONUSEF, destaco algunos temas que son relevantes y que lo importante no solamente es cómo se plasman en la legislación, sino que al tener una regulación secundaria haya un balance en la seguridad, en la protección del usuario y en la seguridad de los inversionistas para realizar estas intervenciones, lo que se traduzca en un sistema financiero más eficiente, que reduzca el costo del crédito, que es uno de los propósitos del pacto que está plasmado en esta reforma financiera. Los temas que debo destacar son las cláusulas abusivas y las prácticas insanas, los cuales la Junta de Gobierno de la Conducef deberá atender y deberá calificar en forma previa. El dictamen técnico, que es un cambio muy importante que trae la Conducef para el caso que considere que es válida la pretensión, pero manteniendo los derechos de las instituciones de acudir a los tribunales para la defensa de sus intereses. También se establece una prescripción en la queja y se establece una excepción que creo que es válida e importante, pero que debe de ser eso, una excepción para cuando el usuario no tiene conocimiento de la operación. Se establece un sistema arbitral que vemos con muy buenos ojos, que se haya flexibilizado, que se haya dado la posibilidad de contar con árbitros independientes para atender hacia un sistema arbitral donde tanto las instituciones como los usuarios puedan beneficiarse de este nuevo mecanismo de resolución de controversias. Y finalmente una reserva técnica que se establece para el caso que se considere fundada la demanda. Creemos que con estas medidas pues se fortalece nuestro sistema financiero, se fortalecen las autoridades de la Conducef. Pensamos que la Conducef tiene ya amplias facultades, como decimos, pasa de ser un ombudsman en sus orígenes a ser una autoridad financiera real, y lo importante nuevamente es tener un balance entre la seguridad de los usuarios, que es muy importante, la transparencia, que es muy buena no solamente para los usuarios sino para la competencia bancaria, y la certidumbre que tenemos los bancos para desarrollar nuevos productos. Muchas gracias, señor senador.
Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por la participación. Yo le pediría a el señor representante del Banco de México, el licenciado Luis Urrutia Corral, pudiera hacer uso de la voz hasta por 7 minutos, y posteriormente estaríamos pidiendo la opinión del licenciado Mario Alberto Di Constanzo Armenta, presidente de la Conducef.
Muchas gracias, señor senador, y nuevamente gracias por la invitación al Banco de México para poder participar en este foro de discusión. Sin duda para nosotros este paquete de reformas tiene una gran importancia, no solo por el objetivo principal que persigue de levantar algunas barreras que se han visto como obstáculos o frenos a una mayor actividad crediticia y de mejor administración por parte de las instituciones financieras en general, sino que vemos que tiene un balance adecuado en la parte de mayores estímulos, mayores incentivos para otorgar créditos a condiciones más accesibles, sobre todo para los usuarios, pero al mismo tiempo vigila este riesgo que conlleva un crecimiento en la actividad crediticia, que es precisamente el de salvaguardar los intereses de los ahorradores, que es el dinero que a final de cuentas se utiliza para otorgar este tipo de créditos. Trae un componente bastante balanceado de promover medidas de estabilidad, de promover operaciones de carácter prudencial, ajusta nuestro sistema financiero y el marco jurídico a los estándares internacionales que se han venido actualizando, particularmente a partir de la crisis financiera global del 2008. Afortunadamente en nuestro caso, las instituciones financieras mexicanas se encontraban con buenos indicadores y buenos volúmenes de capital y pudieron hacer frente a este tipo de choques externos, claro, con cierto impacto, pero no lo vimos como sucedió en otros países. Y esto pues nos apunta efectivamente a fortalecer este argumento de que necesitamos contar con un marco jurídico e institucional lo suficientemente sólido para permitir que las instituciones puedan seguir operando bajo condiciones prudenciales y ajustadas a los parámetros y estándares internacionales como reconocidos como los más adecuados precisamente por la experiencia de la crisis financiera internacional. reconoce criterios que pues se han venido ya estableciendo anteriormente en la legislación, como son los requerimientos de capitalización, actualiza estos estándares a estas nuevas medidas de capitalización adoptadas por el Comité de Supervisores Financieros de Basilea, conocidos como Basilea III. También incluyen este otro tipo de componentes que nuestra legislación no preveía de manera explícita o muy sólida, que sin duda requerimos contar para garantizar una sana operación de las instituciones en materia como, por ejemplo, de liquidez. Típicamente el marco jurídico que tenemos aplicable a las instituciones financieras iba referido más a la solvencia, pero vemos que también es importante mantener otro tipo de indicadores o de aspectos del manejo de las instituciones, como pudiera ser la liquidez, que requiere de una metodología pues cada vez más sofisticada y complicada de acuerdo a los estándares internacionales. Trae también, como ya lo expuso el licenciado Borja por parte del ABM, un componente muy importante de resolver estas deficiencias que se veían o áreas de oportunidad que pudieran mejorar la protección a los usuarios de los servicios financieros. Reconoce algunas quejas que se han venido repitiendo entre los usuarios, como pudiera ser, por ejemplo, esta mayor facilidad que se necesita en la portabilidad de ciertos productos financieros. No hay todavía una facilidad adecuada para poder trasladar los recursos, cerrar cuentas, poder obtener créditos adicionales a condiciones más benévolas para poder cubrir otros créditos, por ejemplo. Y este tipo de mecanismos pues es lo que reconoce en general el paquete de reformas. Es un paquete extremadamente complejo, muy amplio, como todos ustedes lo habrán podido ver, y es un paquete que desde nuestro punto de vista vemos que recoge en general las inquietudes de todos los participantes en el sistema, no nada más de las autoridades, sino de las propias instituciones y particularmente de los usuarios. Sentimos que tiene un balance adecuado, recoge este tipo de estándares y recoge estas solicitudes o estas propuestas que se han venido haciendo en el tiempo. Hay que también reconocer que desde el 2010 no se había promovido una reforma tan integral, y yo creo que desde que se privatizó la banca no habíamos tenido un paquete de reformas tan ambicioso que tratara de resolver de manera integral y comprensiva la mayor cantidad de aspectos que requieran atenderse, precisamente enfocados para estos dos aspectos: poder garantizar un adecuado otorgamiento del crédito, una mayor actividad financiera y al mismo tiempo sentar las bases suficientemente adecuadas para que esta actividad se lleve a cabo bajo condiciones de estabilidad y de prudencia. De mi parte, eso sería lo que tendría que agregar, señor senador, y nuevamente gracias por la invitación.
Hombre, los agradecidos somos nosotros, licenciado Urrutia, gracias por la exposición. Hasta por 7 minutos le pediríamos al licenciado Di Constanzo pudiera hacer uso de la voz.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a los señores senadores, al presidente de la Comisión Dolores, buenas tardes, mi tocayo Mario Delgado y el resto de los legisladores presentes, y bueno, a los demás invitados. Desde nuestra perspectiva creemos que es un avance muy importante la reforma presentada por el Ejecutivo Federal e incluso las adiciones que se hicieron a esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Creo que para conducir esta minuta le brinda la posibilidad de ampliar sus ejes y sus herramientas en dos grandes líneas: las acciones de protección al usuario, que es un mandato para Condusef, dentro de las cuales se encuentran la mayor capacidad para llevar una coordinación en materia de educación financiera con las instituciones, una coordinación que va avanzando. La muestra de lo que se está haciendo precisamente esta semana, que es la Semana Nacional de Educación Financiera, pues es una muy buena muestra de que podemos trabajar juntos en esta materia. En segundo lugar, nos parece un grandísimo avance el tema de este buró de instituciones financieras, en donde los usuarios van a poder tener acceso, digamos, al quién es quién de las instituciones financieras, reportándose, bueno, las quejas, las controversias, qué tan rápido y qué tan bien son atendidas estas controversias, en qué tiempo. Me nos parece que la información que va a contener este buró va a ser objetiva, va a ser muy clara, se va a poder alimentar de la que, de lo que las demás instituciones gubernamentales también puedan aportar, y va a ser una herramienta muy importante para los usuarios, para elegir con quién y cómo trabajar, ya sea cuando se solicite o se quiera tener una tarjeta de crédito, una cuenta de cheques, etcétera. La tercera herramienta importante en materia de protección es que Conducef va a tener la facultad de regular, de corregir y de dar un mejor tratamiento a las sanas prácticas. Aquí la minuta extiende el cumplimiento de estas sanas prácticas prácticamente a todos los sectores. La Conducef deberá definir las actividades que se aparten de las sanas prácticas y de los usos relativos al ofrecimiento y comercialización de las operaciones y servicios financieros, y desde luego los criterios para su regulación deberán de estar determinados en las disposiciones que Conducef emita al respecto. Estas disposiciones, bueno, serán dialogadas con los demás sectores para que no sean arbitrarias, mas sin embargo creemos que sí es un gran avance. Quiero comentarles que, por ejemplo, en materia de banca y seguros, en esta materia se han registrado desde 2007 a la fecha 12.000 controversias en esta materia. Y desde tiempo atrás la Conducef ha venido trabajando tanto con AMIS como con ABM para aplicar programas que inhiban este tipo de prácticas, que se separen o se alejen de las sanas prácticas, no con muy buenos resultados, pero estamos en la mejor disposición de seguir trabajando. Otro elemento que me parece muy importante y un gran avance en la legislación financiera de nuestro país es la introducción del concepto de cláusulas abusivas. Este concepto, que no es ajeno a nuestro país, existe en otros países en Sudamérica, existe en Europa, el concepto de cláusulas y de prácticas abusivas. Hemos detectado que hay algunas cláusulas en muchos contratos de adhesión que a veces pues ponen en riesgo el patrimonio de los usuarios de servicios financieros, o bien de en una situación de inequidad frente a algún contrato. Hace algunos meses presentamos un estudio sobre crédito de nómina en donde se detectaron algún tipo de cláusulas abusivas. Por ejemplo, algunas instituciones tienen en sus contratos: si yo tengo un crédito de nómina, si me dispersan la nómina con el banco X y yo tengo un crédito de nómina con este banco, y el día de mañana a lo mejor mi patrón decide cambiar de banco para dispersar la nómina y yo tengo este crédito, hay algunas cláusulas que establecen que si esto sucede, el banco me puede hacer efectivo, el banco o la institución me puede hacer efectivo el crédito de nómina en menos de 48 horas. Creemos que este tipo de cláusulas podrían inhibir la competencia, incluso la famosa portabilidad de nómina, o bien pues ponen una indefensión al usuario, ya que sin dejar de pagar, evidentemente, se le está haciendo efectivo un crédito. Con esta, de aprobarse esta minuta, de aprobarse estas reformas, Conducef podrá determinar y someter a consideración de su Junta de Gobierno un procedimiento para solicitarles a las instituciones que retiren de sus contratos estas cláusulas que pueden ser abusivas. Actualmente solamente Conducef puede advertir de esta existencia o de la existencia de estas cláusulas, mas no tiene ninguna capacidad para ordenar que se muevan o que sean removidos de los contratos. En materia de defensa al usuario, me parece que tenemos tres innovaciones o tres herramientas muy muy importantes. Una es la facultad de revisar y de trabajar más de manera conjunta y más de cerca, incluso de supervisar con estas unidades especializadas o unidades de atención de las instituciones. Para que tengamos una idea, a veces nos cuesta mucho trabajo confrontar o tener los mismos números o revisar qué está pasando en las unidades de atención especializadas. Si bien es cierto que periódicamente se le entrega un informe a Conducef, a veces estos informes de alguna manera no reflejan lo que Conducef está recibiendo en materia de quejas o controversias. Creemos que esta posibilidad de supervisar, de poder ver qué está sucediendo ahí, de coordinarnos mejor, pues nos va a dar una mejor visión del universo de las quejas y de cómo mejorar la atención a los usuarios. Me voy a ahorrar este ejemplo. La otra herramienta importante que le dan a la Conducef y que me gustaría, si ustedes me permiten, ser muy cuidadoso en esto, porque se ha prestado a confusión, y es el tema del dictamen. Actualmente la Conducef, derivado de un proceso de conciliación, puede emitir un dictamen. Es decir, un usuario llega, se hace la gestión electrónica, si esto no es suficiente, se lleva a cabo una conciliación. Si aún con la conciliación no se arreglan o no hay ningún arreglo, la Conducef tiene que emitir un dictamen. Actualmente la ley establece que para que la Conducef emita un dictamen, se debe o debe de haber una obligación contractual, o se debe de poder acreditar que hay una obligación contractual que es válida, exigible, cierta y líquida. Si no, no podemos emitir un dictamen. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Esto a veces hace que un usuario que tiene la razón de fondo no se la pueda otorgar de forma por medio de un dictamen. ¿Y qué sucede cuando Conducef no puede emitir este dictamen y el usuario decide continuar su procedimiento ya más allá del ámbito de Conducef en algún tribunal? Que a veces el no poder emitir este dictamen para Conducef implica que la propia institución le dice al juez que bueno, que tan no tiene la razón el usuario que Conducef no pudo emitir un dictamen, cuando en realidad el dictamen Conducef no lo está pudiendo emitir, porque actualmente la ley le condiciona para emitir este dictamen que esta obligación sea válida, cierta, exigible y líquida. ¿Qué propone la iniciativa? ¿Qué propone la minuta que está a consideración de los señores senadores? Corrige este procedimiento y establece dos pasos. Primero, la Conducef, cuando se termine esta conciliación y no haya un acuerdo y queden salvaguardados los derechos, la Conducef va a poder emitir un dictamen que es una opinión técnico especializada o una opinión especializada técnico-jurídica de los elementos que permitan suponer una obligación contractual incumplida, ya sin el requerimiento de estas cuatro. Si posterior a la emisión de este dictamen, además, se pueden acreditar estas cuatro condiciones, el dictamen tendrá el carácter de título ejecutivo. Es lo que se establece. No es que cualquier dictamen de Conducef vaya a ser per se un título ejecutivo, sino que va a haber el dictamen, y si además se consignan estas cuatro características, entonces tendrá el carácter de título ejecutivo. Les voy a dar un ejemplo. Al mes de agosto de 2013 se registraron 3.727 solicitudes de dictamen. Perdón, presidente, si me estoy alargando, por favor, díganme. 12% más que en el mismo periodo de 2012. De estas 3.727, se pudo emitir dictamen en el 53% de las veces. 47% de las veces no se pudo emitir. Luego entonces, no se pudo emitir no porque necesariamente el usuario no tuviese la razón, sino para que para emitirlo se tuvo que haber o se tenía que haber acreditado que era una obligación válida, líquida, cierta y exigible. Lo cual, pues obviamente no permite que muchas de estas, de este 47%, pues aun y cuando el usuario tuviese la razón, no se podía emitir este dictamen. Luego entonces, si la minuta es aprobada y si los senadores deciden aprobarla en los términos como viene, seguramente cuando usted podrá emitir más dictámenes y a lo mejor más títulos ejecutivos. Pero lo que sí es cierto es que este 47% que ahorita se determina como improcedente, seguramente se reducirá a un porcentaje muy importante. Pues creemos que esta herramienta, pues además de que ayuda, porque además desinhibe muchas veces el no llegar a una conciliación. A veces sucede que las reclamaciones son muy pequeñas, y me estoy refiriendo a cualquier sector, casi a cualquier usuario. Son muy pequeñas y la institución o los abogados, porque muchas veces son abogados de la institución, son los despachos, no quieren conciliar y se van porque al final saben que un usuario, pues a lo mejor no va a ir a un tribunal para cobrarle 2.500 pesos. Luego entonces, este tipo de medidas también ayuda a que haya mejores incentivos, a que se generen mejores incentivos para llegar a una conciliación y no llegar a los tribunales. El otro eje, el séptimo eje que nos parece un avance muy importante, es el reforzamiento o la modificación del sistema arbitral. Actualmente la CONDUCEF puede llevar a cabo arbitrajes. Sin embargo, pues los arbitrajes han venido cayendo, me parece que ahorita tenemos solo uno. ¿Por cuál es la razón fundamental de que hayan caído? Y en parte, bueno, se puede entender, las instituciones señalan que si la CONDUCEF es la Comisión de Protección y Defensa, o Defensa y Protección de los Usuarios, pues en algún arbitraje o en todos los arbitrajes siempre fallaría en favor de los usuarios. ¿Qué es lo que se propone en esta minuta? Se crea un sistema, se modifica este sistema arbitral y se establece una comisión que puede funcionar desde dos mecanismos. Una comisión que estaría constituida por representantes o por un representante de la Secretaría de Hacienda, uno de la CNDB y uno de CONDUCEF, que determinaría este arbitraje u otro procedimiento alternativo en donde habría un registro de árbitros públicos, un registro de especialistas, y la propia institución escogería a estos tres especialistas quienes llevarían a cabo el arbitraje. Nos parece, en ambos casos, nos parecen avances importantes, porque les daría nuevamente un ejemplo. En el mes de agosto del 2013 se registraron por parte de CONDUCEF 681 defensorías legales gratuitas, 85% más que en el periodo de 2012. En el 81% de los casos de estas defensas, el juez dictaminó sentencia favorable para el usuario. En el 19% de los casos, el juez dictaminó una sentencia desfavorable para el usuario. ¿Qué quiere decir? Y no lo digo por echarle flores a la CONDUCEF, aunque sí debería, pero lo que creo es que nuestro índice de eficiencia fue muy bueno, 81% favorable contra 19% en defensa legal. Ahora, para que se llegara a este tipo de resoluciones, pasaron en promedio 79 días hábiles. De existir el sistema de arbitraje, este procedimiento y este tiempo se podría reducir aproximadamente a 40 días en promedio, lo que, bueno, finalmente se traduce en un beneficio fundamentalmente para los usuarios y quita el posible sesgo que tuviese CONDUCEF al darle prioridad a esta comisión o a este comité, tanto en un camino, porque va a haber integrantes de la CNBB, si es un caso de bancos, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y de CONDUCEF, o en el otro camino, pues fueran los tres especialistas que tomarían la decisión y que la misma minuta establece que serían pagados los honorarios de estas personas, en el caso de los árbitros independientes, pues por parte de las instituciones. En resumen, estas siete herramientas, tanto de protección como de defensa, nada más, tan solo por citar algunas cuantas, sí nos parecen avances muy importantes en materia de protección al usuario y seguramente ayudarán a que todos juntos mejoremos la calidad de los servicios financieros y la pronta atención a los usuarios. Perdón si me excedí en el tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado Mario Alberto Di Constanzo Armenta. Tiene ahora el uso de la voz para proseguir con estos foros el licenciado Ángel González Vadillo, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hasta por 7 minutos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que se nos presenta para que se escuche la parte o la contraparte en relación a esta reforma que viene siendo el rubro de los deudores que existen actualmente en el país. Tenemos que comprender que en la inmensa mayoría de los casos la gente, cuando deja de pagar sus deudas, no es porque deseen dejar de hacerlo y nada más. Simple y sencillamente es porque en algún momento surge alguna situación, sobre todo derivado de esta crisis económica que se vive actualmente, donde pierden el empleo, donde su negocio vende menos de lo que vendía anteriormente, sus ingresos por esto bajan, pero sus deudas se mantienen. Esta reforma tiene puntos muy salvables, puntos muy buenos, la hemos estudiado y hay cuestiones que nos parecen benéficas para el usuario de los servicios financieros, sobre todo las facultades que se le están otorgando a la Condusef en algunos puntos nos parecen muy interesantes, nos parecen adecuadas. Pero existen todavía algunos puntos que no se contemplaron y que es urgente que se vean y que se corrijan o que se solucionen a la brevedad. Y uno de ellos, el principal, es el derivado de la cobranza abusiva y amenazante de la que son víctimas hoy en día millones de familias mexicanas, con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, amenazando a la gente con situaciones como cárcel, como embargo de bienes, como que si usted no me paga mañana, pasado mañana estamos ahí con el camión para sustraer sus cosas. Ahí es donde nosotros creemos que la reforma se quedó un poquito corta, le hizo falta hacer énfasis en meter en cintura ya definitivamente a estos señores cobradores, poder ponerles límites reales y que ahora sí la cobranza sea, porque tiene todo el derecho del mundo a que se realice, pero de una forma ética y respetuosa. Ese sería el primero de los puntos que nosotros creemos que no queda bien sustentado y salvado en la reforma financiera. Otro de los puntos que nos preocupa muchísimo es esta cuestión del embargo, el secuestro de bienes, donde se faculta aún más al banco a poder ejercer esta acción que ya tenía el derecho de hacerla desde antes de la reforma, pero ahora le resulta muy preocupante al deudor, sobre todo al deudor responsable, que lo que busca es pagar sus deudas y que lo que está haciendo es generar un ahorro en algún otro banco con el que no tiene la deuda, porque si no ese banco se va a cobrar de ahí. Y ahora con esta cuestión de la reforma, el banco 1, donde él tenía su deuda, se va a poder cobrar del banco 2, sustrayendo de ahí los ahorros que con mucho esfuerzo estaba realizando esta persona para poder liquidar su deuda. Eso a nosotros nos parece bastante serio, bastante delicado y es algo digno de estudio muy puntual. Y el otro es esta cuestión que, si bien no raya en la criminalización del deudor, sí nos parece serio en cuestión del arraigo. Debemos entender que el deudor quizás tenga una mala fama, porque sí, existe gente que no quiere pagar definitivamente sus compromisos financieros. Pero en nuestra organización, en los estudios que hemos realizado, hemos visto que por lo menos el 90% de las personas que no pueden pagar sus deudas hoy en día, de verdad quieren hacerlo. No es que no quieran, no pueden hacerlo. Entonces esta cuestión del arraigo les preocupa muchísimo porque se sienten literalmente ya presos, literalmente se sienten tras las rejas por esta situación del arraigo que ya les hemos explicado que no funciona así, pero aún así nosotros nos parece una cuestión que también se tendría que estudiar antes de que se apruebe definitivamente esta reforma. Otro punto que nosotros consideramos importantísimo y que tampoco se contempló en la reforma es la cuestión de las famosísimas UDIs. Estas unidades de inversión que en algún momento se diseñaron para poder apoyar un poco a las personas que tenían problemas al pagar sus hipotecas, pero que hoy por hoy ya resultan totalmente imprácticas y vuelven una deuda hipotecaria impagable. Definitivamente la gente que tiene problemas de atraso con sus hipotecas en la mayoría de los casos es porque se encuentran bajo este sistema de unidades de inversión, y es urgente, es muy importante que también exista alguna metodología para que las personas puedan cambiar esos créditos en UDIs a pesos sin necesidad de los trámites actuales, que pudiese manejarse bajo un sistema automático, que tengan la decisión ellos, la opción de poder cambiar este sistema de créditos de UDIs a pesos sin las complicaciones que hoy por hoy conlleva al hacerlo, que para empezar sería que estén, por ejemplo, al corriente con sus pagos. Una persona que tiene una propiedad, un inmueble, en base a unidades de inversión, hoy por hoy ya se encuentra en una cuestión de que no puede seguir pagando sus mensualidades, de que quizás ya lleva algunos meses de atraso y de que va a perder su patrimonio al mediano plazo. Es muy importante también contemplar esto. Por fortuna, el senador Marco Antonio Blázquez Salinas, por parte del PT, está impulsando por ahí una iniciativa para que esto se pueda llevar a cabo. A nosotros nos gustaría que pudieran estudiar esta iniciativa y ver la manera de que se pudiese aprobar. Finalmente, como bien señala la reforma, ahora ya se le da mayor certeza jurídica a los bancos en base a estas cuestiones del arraigo y del secuestro de bienes para que puedan garantizar de una u otra forma el pago de las deudas. Eso está hasta cierto punto, si ustedes quieren bien. Pero, si así son las cosas, también nos interesaría muchísimo que se disminuyeran las tasas de interés, que hoy por hoy las tasas de interés que se manejan en México son las más altas del mundo occidental, con la excusa de que pues es muy difícil poder recuperar esas garantías, es muy difícil poder recuperar ese dinero bajo el sistema jurídico actual. Entonces, ok, si vamos a tener mayor certeza jurídica para la banca, también sería necesario que las tasas de interés bajen, porque finalmente la razón por la que son tan altas, según nos dicen, es esta cuestión de la poca certeza jurídica, ¿no? Básicamente esa sería nuestra aportación. Nos gustaría mucho que pudiesen estudiar esta situación, que de verdad resulta muy preocupante para millones de familias mexicanas que al día de hoy, por cuestiones ajenas a su control, por desempleo, por enfermedad, por bajas ventas, no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Y sí sería muy interesante que la banca otorgara opciones reales, que otorgara algún sistema que se apegara a la situación económica real de la gente para que puedan pagar estas deudas. Existe el sistema de reestructurar la deuda de algún plan personal de pagos, hoy por hoy son los medios que se utilizan, pero desgraciadamente la gente, cuando se acerca al banco para buscar estas opciones, o ya es muy tarde, o son personas que tienen no nada más esa deuda, sino que tienen 3, 4, 10 deudas más, y reestructurarlas todas les resulta económicamente imposible. Simple y sencillamente no podrían pagarlas todas. Esas son las cuestiones por las que este sistema de reestructurar la deuda, de manejar algún plan personal de pagos, en la inmensa mayoría de los casos no le funciona a la gente. Serían estos los puntos que nosotros, como organización de ayuda al deudor responsable que quiere pagar sus deudas, nos parecen los más relevantes, los dignos de estudio en esta reforma financiera. Ojalá se puedan plantear, se puedan discutir, y si es posible, ojalá se pudiese llegar a tomar en cuenta para su aprobación. Gracias.
Muchas gracias al licenciado Ángel González Vadillo.
Con esta intervención se concluye la ronda de exposiciones, que agradecemos profundamente, y para la segunda etapa, que tendría que ver con la participación de las señoras senadoras y de los señores senadores en el esquema de preguntas y respuestas, le pediría a la senadora Dolores Padierna que pudiera hacer uso de la voz para plantear sus cuestionamientos.
De manera rápida, quisiera decir que estas iniciativas en general son buenas, son avanzadas, ayudan a regular estos tres aspectos tan importantes. Recordar que hasta antes de la crisis de 1995-1998 no existía la Condusef, es decir, nadie se interesaba por los usuarios. Y también en Estados Unidos, la crisis del 2007, los reguladores financieros prestaban muy poca atención a los abusos de los intermediarios contra los usuarios de estos servicios. Decían que no se podían detectar estos abusos por ser servicios muy, muy dinámicos. Decían que legislar a favor era detener el avance de la innovación financiera, que era violentar las reglas del mercado. varios argumentos. Lo cierto es que a raíz de que existen este tipo de instituciones, y desde luego falta mucho por hacer, pero desde que están, se ha venido atendiendo este asunto. Los créditos depredatorios, es decir, las elevadas tasas de interés, las comisiones muy caras en una amplia gama de servicios financieros, el tema de riesgos patrimoniales, las cláusulas abusivas. Las autoridades siempre habían preferido pues no molestar a los banqueros, no pelearse con ellos, pero alguien tiene que ayudar a los usuarios. Normalmente vivimos en un conflicto de intereses constante, o de objetivos, más que intereses, de objetivos. Por un lado, las autoridades pues tienen a cargo la política financiera, la monetaria, la hacendaria, están muy ocupados en sus cosas y muy poco o les interesa el tema de los abusos contra los clientes de los servicios financieros. Entonces, yo creo que las facultades que se le dan a la CONDUCEF son positivas, todas, pero a mi punto de vista faltan asuntos. Más que no estar de acuerdo es lo que no está. A mí me parece que en el artículo 68 bis debería de decir claramente que la CONDUCEF no pueda ser controvertida en sus resoluciones, es decir, que sus resoluciones sean vinculatorias. Si no, hacemos de la CONDUCEF pues un muro de lamentaciones, como ha sido hasta ahora, y se deja desprotegido al usuario, porque por más de que se le quiera ayudar, si la contraparte no tiene ninguna obligación de atender las resoluciones, de verdad no tendría sentido. Se le da preponderancia a los banqueros por encima de la sociedad. Los banqueros tienen muchísimo poder en relación a los usuarios. Entonces debemos nosotros, como legisladores, representantes populares, atender estos asuntos. La iniciativa avanza en que se introducen mecanismos de protección a los usuarios. Por ejemplo, la prohibición de ventas atadas, el tema de la transferencia de créditos a solicitud del cliente, este tema de las cláusulas en los contratos financieros, en los títulos ejecutivos. Pero un tema principalísimo, pues son el tema de las comisiones. No hay un ataque frontal a las prácticas abusivas en relación a las comisiones. En estas iniciativas, en todo el paquete, se transfieren o se le dan esas facultades a Banxico, al Banco de México, pero es como poner a la iglesia en manos de Lutero, porque realmente lo que más le interesa al Banco de México pues es la regulación del mercado y otras, menos la gente. Me parece que tanto las comisiones como las tasas de interés usureras y la permisividad de tantos productos financieros debieran recaer en la CONDUCEF. Lo mismo, y aquí lo digo rápidamente, hoy día la Profeco es perito financiero y la Profeco tiene 10.000 asuntos que atender y que hacer y que supervisar, y no se atiende el asunto financiero. Están en lo comercial principalmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, la CONDUCEF debería de tener facultades de perito financiero. Lo mismo de vigilar los créditos en las casas de empeño y que tenga las facultades de inspeccionar a los bancos. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senadora. Como siempre, la escuchamos con mucha atención. Muy bien. Tiene el uso de la voz el doctor Gómez Alcalá, licenciado Borja Mujica.
Sí, muchas gracias, y agradeciendo las preguntas, que son bastantes, y entiendo que las podemos agrupar en varios frentes. Empiezo con el senador Blasquez sobre el tema de las UDIs. Bueno, por supuesto, la historia de las UDIs es importante recordarla. Curiosamente, partieron, como bien señaló, después de la crisis, para tratar de facilitar el pago en esos momentos, ¿no? Uno de los efectos nocivos que tiene la inflación, como la que vivíamos en ese entonces, es de que en la práctica hace que el crédito se pague mucho más aceleradamente de lo que el contrato inicialmente establecía. Y lo que pretendían hacer las UDIs precisamente era evitar ese efecto por la inflación, y por lo mismo se creaba una especie, entre comillas, de nueva moneda, de nueva unidad de cuenta, que son precisamente las UDIs, que en esos momentos de alta inflación, por supuesto que tuvieron un factor muy benéfico para millones de familias mexicanas. Claro que ahora que la inflación es baja y las tasas de interés también han bajado, pues la situación es distinta. Prácticamente la banca ya no ofrece créditos en UDIs. Estaríamos hablando, como bien señaló el senador, de un poco la herencia que tenemos de aquellos años. Y no hay ningún problema en reestructurar créditos. Se pueden pasar perfectamente créditos en UDIs a créditos en pesos. Realmente la banca no tiene ningún problema con esa modificación de contratos. A lo mejor sí hay una serie de costos, y la aplastante mayoría de esos no están en la banca, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con la nueva escritura, la formación de un nuevo contrato, etcétera, que realmente no es un tema financiero. Pero la banca, por supuesto, que está más que dispuesta a reestructurar esos créditos.
Siempre. Le pediría al licenciado Ángel González, que quería hacer uso de la voz, pudiera hacerlo.
Muchas gracias. Básicamente es en tres temas que siento quedaron un poco pendientes en lo relacionado a lo que he venido escuchando a lo largo de esta plática. Primeramente, en relación a los despachos de cobranza que manejan la mala cobranza, va para el director de la CONDUCEF, el señor Di Costanzo. ¿Qué tipo de sanción se podría aplicar, o si se va a aplicar alguna sanción a partir de que se apruebe la reforma financiera hacia los despachos de cobranza que se manejan de forma poco ética, o si esta sanción sería directamente hacia los bancos que tienen la obligación de vigilar y de supervisar a los despachos de cobranza que contratan? También en el rubro de las unidades de inversión, las famosas UDIs, que en este momento ya son obsoletas debido a este asunto de las bajas tasas de interés que se manejan en la actualidad, saber si finalmente se va a poder reestructurar la deuda o pasar la deuda directamente a pesos mediante un sistema de tasa fija, sin las complicaciones que conlleva que primeramente la persona que tiene este sistema de crédito lo pueda hacer sin necesidad de estar al corriente con sus pagos. Ahí nos encantaría que hubiese alguna mesa de diálogo para poder fijar reglas, poder platicar sobre los pormenores que existen en la actualidad relacionados a esta situación de las UDIs, que realmente afecta directamente sobre el patrimonio de millones de familias mexicanas que hoy por hoy, repito, pierden sus hogares porque les resulta imposible pagarlas, porque la deuda supera por mucho, a pesar de que hayan pagado ya bastantes años el crédito, supera por mucho ya el valor de la casa debido a esta situación de las unidades de inversión. Y finalmente, en lo relacionado a las tasas de interés, que supuestamente van a disminuir a partir de este asunto de la reforma financiera, me gustaría hacer una pregunta concreta: ¿será una realidad o quedará en letra muerta al final el asunto bajo alguna otra excusa del manejo más estricto y el control mayor sobre las comisiones y quién las va a regular y cómo va a estar todo esto, ¿no? Sería principalmente las tres inquietudes que nos quedaron pendientes después de todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Gracias.
Muchas gracias a usted, licenciado Ángel González, reiterando la importancia para los integrantes de esta comisión de su presencia y de su participación, y como en el caso de todos tomamos puntual registro. Yo quiero agradecer el tiempo, la exposición, la disposición mostrada por todos ustedes, dejarles la seguridad de que sus comentarios han sido registrados, de que ayudarán mucho para enriquecer y ilustrar el debate en este tema tan relevante, también tan complicado por su extensión y por su complejidad, pero que los senadores y las senadoras de estas tres comisiones les agradecen puntualmente su contribución, su apoyo y su aportación. Muchas gracias, siéntanse siempre bienvenidos en el Senado de la República.
De esta manera se llevó a cabo el análisis de la minuta con proyecto de decreto por la cual se reforman, se adicionan y se derogan diversas disposiciones en materia financiera, en específico los decretos del fortalecimiento de CONDUCEF, almacenes y SOFOMES y crédito garantizado. Pero hay que destacar que los funcionarios públicos expusieron sus comentarios sobre esta minuta y también respondieron cuestionamientos que se les realizó por parte de legisladores que integran estas comisiones dictaminadoras y de los diferentes grupos parlamentarios, así como de representantes de diversas asociaciones del sector involucrado. Señalaron que con esta reforma financiera, en caso de ser aprobada, se logra poner al usuario en el centro del sistema financiero. Se consolida el papel de la CONDUCEF en la protección y defensa a los usuarios, colocándola a la vanguardia de organizaciones similares en el contexto internacional, ya que se le otorgan diversas facultades a este organismo. Asimismo, se reduce el costo del crédito y las prácticas abusivas, facilita el traspaso de recursos y se podrán obtener créditos en mejores condiciones. Este tipo de análisis y reuniones de trabajo con los actores involucrados en materia financiera continuarán. Por ello yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso y así usted pueda darle un puntual seguimiento. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, yo me despido.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.
Y bueno, pues eso fue la repetición. Quedó pendiente, nada más, mi estimadísimo amigo Germi, esta fue la repetición de nuestra participación el día de ayer en esta mesa de diálogo y un poquito de debate en el Senado de la República respecto a la reforma financiera. Algo que me parece interesantísimo y muy puntual señalar es el simple hecho de que se nos haya invitado, ¿no? Yo creo que es algo que vale la pena destacar, resaltar, tomar en cuenta, porque es la primera vez que ocurre algo así. Parece ser que sí hubo algunos avances el día de ayer, sobre todo en lo relacionado a las UDIs, a las unidades de inversión, que se está promoviendo esta iniciativa para ya extinguirlas de una buena vez, que se acabe con estas UDIs, que lo único que hacen es volver impagables los créditos hipotecarios de millones de familias mexicanas, toda vez que pues la UDI sube de precio con la inflación. Está en casi 5 pesos una UDI. Para que se hagan una idea, si ustedes cuando contrataron su crédito, la UDI valía 2 pesos, ahora su crédito está a más del doble, está a más del doble de lo que lo habían contratado en ese momento. Por eso la unidad de inversión debe desaparecer, las UDIs se tienen que acabar, y fue un avance formidable que tuvimos el día de ayer en la Cámara. Esto es para que ustedes vean que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor sí se aplica, sí se pone las pilas, sí está ayudando a la gente. El otro avance, que es lo que faltó en este resumen que tuvimos, fue lo que platicamos con el presidente de la CONDUCEF, de la CONDUCEF, el doctor Mario Di Costanzo, en relación a los despachos de cobranza y qué va a pasar con esta cobranza negativa, con esta mala cobranza, con las amenazas, con los insultos, que son el pan nuestro de cada día de muchos de ustedes. Bueno, en esta breve entrevista tuvimos la oportunidad de que nos diera su punto de vista, sus opiniones y cómo se va a solucionar este asunto de la mala cobranza. No sé si Helmi pueda poner el audio. Si es tan amable que me indiques, Helmi, y les pasamos el audio de esta breve entrevista con el doctor Mario Di Costanzo, director general de la CONDUCEF. A ver, nada más que me diga Helmi, y pasamos la entrevista y continuamos platicando un poquito sobre el tema. Yo quisiera, si tienen oportunidad, de que nos den sus puntos de vista en relación a lo que escucharon, tanto de parte de nosotros, sus representantes, ahora sí, en el Senado, como por parte de los demás participantes, ¿no? De lo que dijeron los banqueros, de lo que dijo la CONDUCEF, de lo que dijeron los legisladores. Sería muy, muy interesante. Entonces, nada más que Helmi nos dé pie. Es una entrevista muy breve. Nos concedió 2 minutos y fraccione el doctor Mario Di Costanzo. Pero también les tengo muy buenas noticias. En breve vamos a tener una entrevista larga y tendida con él para que nos platique un poco más a detalle qué va a pasar con la mala cobranza y qué nuevas facultades va a tener la CONDUCEF para el apoyo de todos ustedes, tanto de las personas que se mantienen todavía al corriente con sus pagos, de sus créditos en general, como de las personas que ya no pueden pagar sus deudas. ¿Qué va a pasar? ¿De qué manera nos va a apoyar la CONDUCEF ahora que se apruebe esta reforma? Vamos a ver qué ocurre. También hacer hincapié en que nosotros vamos a seguir en la lucha para evitar que sigan adelante con esta situación del secuestro de bienes, que sigan adelante con esta situación del arraigo. De cualquier forma, nosotros, como sus representantes legales, tenemos la obligación de estar preparados para lo que sea. Dicen por ahí, prepárate para lo peor, esperando siempre lo mejor. Nosotros ya estamos más que listos en caso de que se apruebe ya tal cual está la reforma contra el arraigo, contra el secuestro de bienes. Ustedes, nuestros afiliados, la gente que representamos legalmente, no tiene absolutamente nada que de qué preocuparse. Entonces, Fermín, nada más dame pie, tú dime ahora y yo corto la voz para que comience la entrevista. Yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos atendieron ayer durante nuestra estadía en la Cámara de Senadores. Bueno, ve el audio. Adelante.
Bueno, a ver, platíquenos entonces. ¿Qué va a pasar con los despachos de cobranza?
Hay dos, hay una minuta, el artículo 17 bis de la ley de transparencia, trae ya una serie de disposiciones más estrictas contra estos despachos de cobranza.
¿En qué sentido va a ser más estricto?
Por ejemplo, ya no está, quedan muy fijados los horarios que pueden llamar para cobrar. Queda muy fijado que las entidades no van a poder hablar eso fuera de los horarios. Va a haber más regulación sobre quién se dio la cartera, por ejemplo. No van a poder cobrar a terceros. Se te van a tener que identificar claramente.
Okay. ¿Y al despacho que no cumpla con estos parámetros?
Al despacho le van a llover las sanciones.
Ya hay sanciones.
Ya hay sanciones.
¿De qué tipo va a haber sanciones?
Mira, es la minuta. Esta minuta se está viendo en la Comisión de Economía. Nosotros hemos estado hablando con los bancos porque es un tema que nos preocupa, va a haber sanciones económicas, pero también se le puede rescindir, digamos, el contrato con el banco o se le puede prohibir que trabaje para una institución de crédito.
Perfecto.
Eso es lo que estamos viendo ahora. Yo creo que ahí sí debe ser debe ser complementario. Esta parte de esta minuta está en la Comisión de Economía. Por eso sería importante acelerarlo para que se apruebe al parejo de la del paquete de reforma.
Claro, porque tiene que salir ya.
Exactamente.
No puede salir nada más uno y el otro dejarlo en...
Pero incluso está en Bona también, que hasta los ahora sí que los números de los artículos embonan bien. Es el 17 bis. Es importantísimo acelerar este.
Perfectamente.
¿Sale?
Perfectamente. Es un verdadero placer.
Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que nos dijo el director general de la CONDUCEF, el doctor Mario Di Costanzo, con quien tuvimos el placer de platicar el día de ayer, una persona muy abierta, muy flexible, y que se comprometió fehacientemente a apoyarnos en todo, apoyar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para poder impulsar ya definitivamente esta ley, que va a castigar ahora sí con sanciones, ustedes lo escucharon, económicas, e incluso que pierdan el contrato de recuperación de cartera vencida para todos aquellos despachos de cobranza que no hagan las cosas bien. Ese es un triunfo formidable, es algo que nosotros habíamos estado esperando desde hacía ya muchísimo tiempo. Era una de nuestras mayores metas e inquietudes y finalmente nosotros se los hemos dicho mucho desde tiempo atrás. Nosotros siempre se los hemos comentado desde hace bastante tiempo. Nuestra organización lo que busca es precisamente eso, ¿no? Impulsar este tipo de iniciativas, este tipo de reformas, siempre buscando el beneficio del ciudadano. Los políticos, por desgracia, siempre van a pensar en el beneficio de la empresa poderosa, del banco, de ellos mismos. Nosotros, como Movimiento Social de Ayuda al Deudor, lo que buscamos es que estas leyes de verdad impacten de forma benéfica en todos ustedes. Ahí está la prueba, ahí está la muestra. Ustedes escucharon nuestra participación, nuestras inquietudes directamente en el Senado. Y vamos por mucho más, señoras y señores. Vamos por... Vamos por mucho más, de verdad, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Comenzamos con pie derecho ya nuestro año número 6 de trabajo. Ya comenzamos el día de ayer, precisamente, con nuestro sexto año para poder ayudar a todos los deudores del país. Cumplimos 5 años apenas hace 2 días, el 23 de septiembre, el 24 comenzamos con el pie derecho, apoyando a los deudores de todo el país. Y no duden en ningún momento que vamos a seguir así, siempre. Ya. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. El que de verdad exista una asociación civil, una agrupación que busque el beneficio directo del ciudadano, del pueblo, de la gente. Ya basta, ya basta. Yo ya estoy bastante cansado de que todo lo que se promueve, todo lo que se aprueba, beneficia nada más a unos cuantos, y esos unos cuantos, sean los que manejan las altas esferas políticas, los que manejan el dinero del país, los que tienen los grandes consorcios comerciales. Yo creo que ya todos nosotros en general estamos cansados de eso. Ahí está la muestra, ahí está la prueba. Habrá quien no le guste lo que hicimos ayer, pues ni modo, con su pan se lo tendrá que comer, yo creo, ¿no? Porque nosotros seguiremos adelante en pie de lucha por todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos preguntan que si tenemos representantes en Guadalajara. Sí, tenemos nuestra oficina en Guadalajara. Y de hecho nuestra representación es a nivel nacional. Nosotros tenemos representados en todo el país. Tenemos gente afiliada, no sé de dónde les gusta, donde ustedes me digan, tenemos gente afiliada de Chihuahua, de Baja California, de Monterrey, Nuevo León, de donde ustedes quieran, de Acapulco, Guerrero, de Jalapa, Veracruz, de Puebla, de todo el país, del municipio que ustedes me digan, tenemos gente afiliada, porque al final del día todas las negociaciones y todos los juicios se llevan aquí en la capital del país. Ustedes se pueden afiliar con toda confianza, no importa el estado de la República donde ustedes vivan. Nosotros desde aquí los vamos a proteger, les vamos a ayudar, les vamos a brindar el servicio que ustedes requieren. Ya más de 15,000 personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda. Vamos por muchísimo más. 5 años trabajando de forma honesta. Ni una sola queja, ni ante la Conducef, ni ante la Profeco. Bueno, nada más. Ustedes escucharon cómo nos llevamos con nuestros amigos de la Conducef. Qué a gusto estamos con ellos, que podemos trabajar con sinergia. Antes la Conducef era un elefante blanco, le hacían falta facultades, ahora parece ser que ya las van a tener, ya va a haber castigo para los despachos de cobranza que se porten mal, y nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora, haciendo las cosas bien, en pro, en beneficio de todos ustedes. El día de hoy no hay asesorías, por desgracia. Este es un programa especial por el asunto este de nuestra participación el día de ayer en el Senado, donde hablamos de la reforma financiera. Pero mañana es jueves y mañana tenemos programa, no es cierto, iba a decir que mañana tenemos programa doble, pero no tenemos programa doble por cuestiones personales, únicamente vamos a tener programa a las 3 de la tarde el día de mañana. Mañana jueves normalmente tenemos programa a las 3 y a las 9, estos últimos jueves hemos tenido algunos problemillas por ahí en ese horario, pero a las 3 de la tarde mañana sí va a haber programa totalmente en vivo de asesoría legal para el deudor. Así que nos pueden escuchar mañana, exponer todas sus dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, tanto de la reforma financiera como de sus problemas de deudas en general. Para nosotros será un verdadero placer el poder ayudarles. Así las cosas, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que esta participación en el Senado de la República haya sido de su agrado. Y vamos a seguir adelante. Tenemos una mesa de diálogo para hablar del asunto este de las UDIs en unos cuantos días, quizás unas cuantas semanas. Y vamos también a promover el asunto este de que se elimine el embargo y el arraigo contra los deudores, porque al final del día ustedes son gente honesta, gente responsable que sí quiere pagar sus deudas. No es justo que se les trate de esa forma, no es justo que se les presione de esa manera, porque de por sí ustedes ya viven una vida bastante complicada, tratando de resolver su situación económica, tratando de estabilizarse financieramente, como para que todavía les metan más presión. Eso no es justo y no es correcto. Y vamos a hacer hasta lo imposible porque esto no pase. Y si llega a ocurrir, porque desgraciadamente existen muchos intereses muy poderosos porque así suceda, pues no importa, los estaremos defendiendo aquí, a capa y espada, para que ustedes estén tranquilos. Bueno, ahora sí, yo me despido. Los esperamos por aquí el día de mañana a las 3 de la tarde, listos para responder todas sus inquietudes y dudas. Herbie, muchísimas gracias por el apoyo para la emisión de este programa especial, por la edición de la grabación, por la edición de la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad eres un tipazo y eres una pieza elemental y fundamental de nuestra organización. Un abrazo a todos ustedes, cuídense muchísimo. Yo soy Ángel González y los espero por aquí mañana, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones.